El partido de la una en Onda Madrid.
¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. Viernes 1 de noviembre de 2019. Bienvenidos a la sintonía deportiva de Onda Madrid. Si son de los pocos que se han quedado como nosotros por aquí y no tienen la suerte de disfrutar de este puente de todos los santos, al menos esperamos poder hacerles compañía y no defraudarles en la próxima hora de Radio Deportiva. Traemos a la portada de este partido de la una de este programa a José Luis Mendilibar, entrenador del Eibar. Ayer veía como un gol del chileno Orellana en el minuto 95 del encuentro ante el Villarreal le daba un triunfo épico a su equipo. Firmaba el 2-1 definitivo. Mendilibar se sinceró y mostró en estado puro esa mano izquierda que tanta falta hace en tantos ámbitos de la vida. Mendilibar la tiene con su jugador Orellana, el jugador que ayer con su gol le dio 3 puntos vitales a Eibar.
Pues es un ratón verde colorado que no sabes cómo pillarle el día que tenga. Es cabroncete, le tienes que entender, porque si no lo entiendes te puede mandar a tomar por el saco, entonces es peor, lo pierdes, pero nos da mucho.
Lección de vida y que debemos aplicar en nuestro día a día, seguramente para todo nuestro entorno, en el trabajo y en la familia. El Eibar y Orellana serán los próximos rivales del Leganés el próximo domingo en una auténtica final por la permanencia en el Municipal de Butarque. Bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid. Gracias por elegir la radio de todos los madrileños. Damos el pitido inicial a este partido con los titulares de la jornada. El Getafe baja de la nube y del liderato al Granada. Victoria azulona ayer 3-1 ante el conjunto nazarí para cerrar la jornada intersemanal con los goles de Ángel Arambarri y David Timor. El Getafe, que suma 3 puntos, se queda a 3 de Europa. José Bordalás, entrenador azulón, valora positivamente el partido de anoche de los suyos.
Bueno, para recuperar sensaciones, para sumar 3 puntos, habéis visto lo igualada y lo competida que está. Este año la primera división va a ser dificilísimo, es una victoria de mucho mérito y gracias al trabajo de los chicos, porque lo han dado absolutamente todo, y con la ayuda de nuestra afición, que ha estado otra vez volcada y se ha contagiado con el equipo, hemos conseguido una victoria importantísima.
Con ese partido terminábamos la jornada número 11, comienza mañana la número 12 del Campeonato Nacional de Liga. Barcelona y Real Madrid con un partido menos mandan en la clasificación, los azulgrana con un punto más que los blancos. El Barcelona juega mañana a las 4 de la tarde en la cancha del Levante. El Madrid recibe a las 9 en el Bernabéu al Betis. Carlos Rodríguez.
Zidane introducirá cambios con respecto al equipo que goleó al Leganés. Probablemente entren en defensa Militao y Mendy por Marcelo y Varane. Modric en el centro para dar descanso a Kroos o a Valverde, y arriba pudiera entrar Jovic o Lucas Vázquez. Los que seguro no llegan tampoco al partido de mañana son, aparte de Asensio y Nacho, Bale y el colombiano James, que sigue sin entrenarse con el resto del grupo.
Esperaremos la declaración y la rueda de prensa del entrenador francés del Real Madrid. Tenemos doble enfrentamiento madrileño-sevillano en esta jornada. También mañana a las 6:30, Sevilla-Atlético de Madrid en el Pizjuán. Campo fetiche para Diego Pablo Simeone, aunque siempre con ambiente muy caliente. José María Bonilla.
Difícil escollo el que tiene el Atlético de Madrid mañana en el Pizjuán para medirse al conjunto del Sevilla, sin 3 hombres, Xavi Jiménez y Joao Félix, que continúan de baja, y con 4 novedades en el 11 titular. Trippier, Tomás, Coque y Morata van a ser titulares ante el conjunto que dirige Julen Lopetegui. Va a ser un partido difícil, una buena piedra de toque para saber a qué está hecho este Atlético de Madrid y si puede luchar por títulos.
Para el domingo el resto de la jornada en primera, final para el Leganés en Butarque ante el Eibar. El Getafe jugará en Balaídos ante el Celta de Vigo. Hoy tenemos cita con la Euroliga de baloncesto en Onda Madrid y no es un partido cualquiera. El Real Madrid recibe al Alba Berlín, un partido de absoluta necesidad tras 3 derrotas consecutivas en la competición europea. Carlos Sánchez Blas.
Necesita ganar el Madrid después de esos pinchazos y sobre todo con sensaciones muy plomizas en Kaunas, en Estambul y esta semana en Alemania. Llega el Alba Berlín de Aito García Reneses con 4 derrotas consecutivas en la mochila. Pablo Laso, entrenador.
Bueno, yo le quiero ver como le veo siempre, ¿no? Animando a su equipo. Bueno, venimos en una circunstancia en Euroliga en la que, bueno, pues no hemos tenido alegrías, digamos, fuera de casa y volvemos a casa. Entonces necesitamos ese apoyo de la gente que le tenemos siempre y nosotros dar ese plus para que la gente se sienta correspondida a su aliento con nuestro esfuerzo y nuestro trabajo.
A las 9 en el Palacio, desde las 9 menos 20 en el 106 de la FM de Onda Madrid. Vamos a repasar también en este programa la previa de la jornada 14 en Segunda División. Curiosamente, nuestros tres madrileños se miden a los tres últimos clasificados. El Rayo viaja el domingo para medirse al Lugo. El Fuenlabrada recibe mañana sábado al Deportivo de la Coruña, sorprendente colista en segunda, y el Alcorcón también mañana a las 6:30 recibe en Santo Domingo a un necesitadísimo Racing de Santander. Sin embargo, el técnico alfarero, Fran Fernández, no se fía de la racha del Racing.
No me fío porque creo que es un equipo que lleva menos puntos de los que llevaría por su juego. Creo que es un equipo que juega muy bien al fútbol. Tenemos que seguir con continuidad de lo que estamos haciendo y mejorarlo. Pero creo que en el camino que llevamos en los últimos partidos en casa, muy pronto vamos a conseguir la victoria.
De ello charlaremos también en el partido de la una con uno de los delanteros alfareros. Tenemos cita hoy con el almeriense Dani Romera. Repasaremos en Territorio Mat una nueva jornada en Segunda B, Tercera y Fútbol Femenino. Por cierto, que el Gobierno toma cartas en el asunto de la huelga, convocada en primera para el 16 de noviembre. El Consejo Superior de Deportes cita a las partes el próximo martes 5 de noviembre para intentar evitar el paro. Además, en el Mundial de Brasil Sub-17, España goleaba a Tayikistán 5-1 y encamina su pase a los octavos de final. En tenis, Rafa Nadal ya está en los cuartos de final del Master 1000 de París. Hoy a las 9 se mira Songa buscando un puesto en semifinales y nos espera un fin de semana intenso para los amantes del mundo del motor. Podemos tener 2 campeonatos del mundo en Moto2, el de Alex Márquez en el Gran Premio de Malasia y el de Hamilton en Fórmula 1 en el Gran Premio de Estados Unidos en Texas. Con Quique Viso al mando de la nave y Carlos Sánchez Blas en la coordinación, reciban un saludo de Laura Cabrera. Arrancamos el partido de la una hasta las 2 de la tarde.
Te estamos haciendo señales. La visita. Muy pronto en Onda Madrid. Llega Radio Player España, el sitio de todas las radios. Para que escuches tus emisoras favoritas con la mejor calidad de audio. Escúchanos en cualquier lugar, en directo o bajo demanda, siempre que quieras, cuando tú quieras, siempre contigo. Descárgate la aplicación para iOS o Android o entra en radioplayerespaña.es. Radio Player España, todas las radios.
En Onda Madrid, el partido de la una
con Laura Cabrera.
Minutos sobre la una de la tarde, 101.3, 106 de la FM. Arrancamos marchándonos al Cerro del Espino de Majadahonda, donde ya ha comparecido Diego Pablo Simeone, técnico del Atlético de Madrid, en la previa del partido que le medirá mañana con su equipo a las 6:30 en el Pizjuán ante el Sevilla. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola Laura, buenas tardes.
Y comenzamos por lo deportivo. Simeone se reitera en lo que probó ayer y parece que en esta ocasión Morata titular, Diego Costa suplente.
Sí, es verdad que es una semana de 3 partidos, que suele estar realizando rotaciones en los últimos encuentros de liga y que esta vez, habida cuenta de alguna baja y de alguna rotación que hubo en Mendizorroza, pues prácticamente va a ser lo mismo en el estadio del Sánchez Pizjuán, porque Trippier, Thomas, Coque y Morata, que no fueron titulares, alguno de ellos ni tan siquiera jugó en Mendizorroza, pues van a volver a la titularidad ante el conjunto del Sevilla. Por lo tanto, va a haber 4 cambios. Definitivamente Morata, que está viendo puerta en los últimos encuentros, va a hacer pareja de ataque con Correa, mientras que Diego Costa va a tener que esperar su oportunidad desde el banquillo.
¿Qué ha sido lo más destacado de la rueda de prensa hoy de Simeone? Bueno, en realidad la vamos a escuchar prácticamente entera porque no ha sido más allá de 5 minutos lo que ha durado hoy la comparecencia del técnico argentino, José María.
Sí, hoy no ha durado mucho la rueda de prensa de Diego Pablo Simeone, que se ha basado mucho en el juego, que se ha basado, cómo no, indudablemente en el choque de mañana ante el Sevilla, si ve o no ya igual la igualdad en la Liga que se veía hace dos o tres partidos, ahora ya con el FC Barcelona liderando la tabla, y también evidentemente sobre los delanteros del Atlético de Madrid. Prácticamente sobre eso ha basado la rueda de prensa de Diego Pablo Simeone.
Correa ha jugado la temporada pasada con Griezmann, Morata ha jugado con Griezmann, Costa ha jugado con Morata, Morata ha jugado con João Félix. Yo creo que han jugado todos con todos en copias diferentes y en su momento han rendido todos de la misma manera.
Hola, mister. Buenas tardes. David Medina, Marca. Quería preguntarte si consideras una final el partido de mañana por el rival, por el estadio y sobre todo por el ritmo que ha cogido el Barça últimamente.
Lo del Barcelona es normal. Sigue en su hábitat de siempre, que es obviamente a más competencia mejor se sienten. Y evidentemente ya pasaron la parte más compleja en principio de temporada, sobre todo con la ausencia de Messi. Y bueno, hoy se lo ve muy firmes, quizás el más firme de la liga. El Sevilla lo veo muy bien, creo que la llegada de Lopetegui le ha dado un juego muy contundente, muy claro, muy vertiginoso, muy versátil en movimientos de sus futbolistas, donde rota constantemente, ya sea en Europa League o en Liga, y eso le genera tener a la gente fresca y bien, y se lo ve muy bien, el equipo ataca muy bien. Tiene muchas posibilidades, sobre todo en los laterales, tanto con Navas y Reguilón, que le dan muchísima profundidad, y gente por dentro que lo está haciendo bien. Así que mañana nos encontraremos con un partido duro y bueno, que tendremos que llevarlo a donde nosotros creemos que le podemos hacer daño.
¿Qué tal, Diego? Miguel Manín Talavera, Cadena SER. Después de un partido como el del otro día en Vitoria, Diego Pablo Simeone, entrenador, ¿con qué se queda? ¿Con la parte buena que hay en la segunda parte donde el equipo puede ganar el partido, o con la primera mala? Tú, cuando haces el balance y repasas un poco lo que ha sido el partido, ¿dónde pones más énfasis?
Bueno, énfasis pongo más en lo que hay que mejorar y obviamente me quedo con las sensaciones positivas que hubo en pasajes intermitentes del segundo tiempo también el otro día. Estamos en una etapa donde obviamente necesitamos seguir mejorando y bueno, eso será en base a partidos, trabajo, entrenamientos y bueno, competencia, que es lo que te termina demostrando la realidad cual vos tenés.
¿Qué tal, Diego? Adrián Gómez, en directo Radio Marca. Decías el otro día, después del partido, eso de que cada vez tienen las cosas más claras. No sé yo a qué te referías, si te referías a futbolistas, si te refieres a tu equipo, que ya sabes a lo que hay que jugar, a lo que no hay que jugar, qué futbolistas te valen más ahora, qué futbolistas te valen menos en este momento de la temporada.
Bueno, yo creo que cuando uno habla de claridad, es que ya a partir de que estamos en la fecha 11, ¿no? 11, evidentemente, ya han jugado casi todos los jugadores, menos Iván. Y obviamente empezás a tener vos un panorama más amplio de lo que nos puede dar cada uno de ellos y el entrenador termina ejecutando y haciendo lo que el campo dice. No se aleja mucho de lo que el campo marca, y evidentemente el campo va marcando ciertas cosas que evidentemente nosotros tenemos que seguir porque es lo que pide el equipo.
Hola, mister. Javier Gudiño, de Castilla-La Mancha Televisión. Llevamos varias jornadas hablando de la igualdad en la Liga, de todos los equipos que había en la parte de arriba de la tabla. Hablabas ahora de la mejora del Barça, de la fortaleza del Barça. ¿Lo de la igualdad ha sido un espejismo?
¿Cómo?
Lo de la igualdad de las primeras jornadas ha sido un espejismo y volvemos a lo de siempre.
Bueno, yo creo que en principio el que muestra más regularidad hoy es el Barcelona, después de reponerse del principio de temporada. Después creo que todos los otros equipos convivimos en esta irregularidad que nos dan el juego y los resultados. Y bueno, veremos cuándo se estabiliza y quiénes son los que se estabilizan y que serán aquellos que obviamente competirán por cosas importantes esta temporada.
Sí, José Vicente Arnay de Radio Nacional. Empezaba la rueda de prensa hablando de las alternativas que tiene la delantera. Yo le pregunto, ¿usted está buscando todavía una pareja fija de ataque para esta temporada? ¿Va la elección en función del estado de forma de los jugadores, del rival? ¿Cuál es su principal criterio de decisión ahora mismo?
Sí, a ver, bueno, no le puedo transmitir todo lo que pienso y lo que intento y lo que busco en cada situación, pero sí está claro de que busco en cuanto a lo emocional encontrar jugadores que estén en la mejor versión para poder rendir en los momentos que atraviesan cada uno de ellos, porque el campo me termina mostrando lo que el equipo necesita. El instinto que pueda tener por poner a uno en compañía de otro en referencia al partido que pueda pasar y sobre todo al juego que nos encontremos de frente. Hoy tenemos esperando a Joao Félix, que hace bastante partido que no está jugando con nosotros, que obviamente lo necesitamos también. La recuperación de Diego, como lo venimos hablando últimamente, que lo va a hacer y va a volver a estar bien. Y bueno, y este momento de Correa, que aparece como asistidor en la fase final del juego, que eso obviamente es muy importante para el equipo, y ojalá que Álvaro mantenga esta continuidad que viene ejecutando en los partidos estos últimos que hemos jugado.
El fútbol es un estado de ánimo y ese ánimo es el que quiere aprovechar Simeone ahora mismo, viendo a sus futbolistas más en forma, como es el caso de Correa y de Morata. No ha querido José María Bonilla ahondar en aquella frase de que ve las cosas cada día más claras.
Hombre, no sé si ha querido ahondar, él te lo ha explicado. Luego, si tú quieres creerlo o no, pero explicarlo lo ha explicado lo que quiso decir, o más o menos lo que quiso decir. Pasa que evidentemente algunos, de hecho yo creo que se refería más a jugadores. Evidentemente fue un mensaje a algunos de sus futbolistas, me da la sensación.
Bueno, ¿cuál es el planning del Atlético de Madrid para ese partido mañana ante el Sevilla en el Pizjuán?
Viaja esta tarde, también esta misma tarde se dará la lista de convocados de 18, que da la sensación que va a ser pues los 18 que tiene ahora mismo disponibles en la primera plantilla el Atlético de Madrid. Hoy no ha entrenado con el grupo Riquelme, es decir, que me da la sensación que no va a viajar a Sevilla el canterano del Atlético de Madrid, y por primera vez en lo que llevamos de temporada lo va a hacer Sapongic. No es que no haya viajado, pero en las veces que lo ha hecho, en las veces que ha entrado en la convocatoria, definitivamente Sapongic ha sido el descarte, y me da la sensación que con 16 jugadores de campo que ahora mismo tiene Diego Pablo Simeone en el primer plantel, pues da la sensación que el futbolista balcánico va a ser jugador que se va a sentar en el banquillo mañana por primera vez en lo que llevamos de campaña, y son ya 14 partidos oficiales, 11 de Liga y 3 de Liga de Campeones. El 11 está claro, con Oblak en portería, Trippier, Felipe, Hermoso y Renan Lodi en defensa, Tomás, Saúl, Coque, Lemar, centro del campo, Correa, Morata como hombres más adelantados, porque recordemos, siguen estando de baja Savic, Jiménez y Joao Félix.
Gracias, Bonilla.
Un abrazo.
Hasta luego. Por cierto, que para Simeone este es uno de esos estadios fetiche, porque de 8 enfrentamientos que ha tenido el técnico argentino en Sevilla, el balance es muy positivo. Solo ha perdido un partido, ha ganado 4 y ha empatado a 3. Sin duda, el del sábado es un partido importante para tratar de quitarse el mal sabor de boca que le dejó el empate en Vitoria. ¿Y el Sevilla? ¿Cómo llega el Sevilla? Pues empatado a puntos con el Atlético de Madrid, a 20 puntos. Empataba entre semana en su partido en Mestalla ante el Valencia. Y atención a la perlita que ha dejado Lopetegui, su entrenador, porque en los medios del club se ha quejado de haber contado con un día menos de descanso para preparar este partido con respecto al Atlético de Madrid.
Con un día menos de descanso en el ciclo de 3 partidos semanales, ese día de descanso es absolutamente importantísimo, mucho más que en un inicio de semana. No lo tenemos, tendremos que prepararnos bien, recuperar rápido y afrontar el partido con la máxima ambición.
Contará con la baja el Sevilla de Fernando, una baja sustancial para Lopetegui, que vio la quinta amarilla en ese partido en Mestalla ante el Valencia. Tampoco podrá estar Escudero y Reguilón, el jugador del Real Madrid, exjugador ahora cedido en el Sevilla. Entre algodones, veremos si llega para ese partido mañana ante el Atlético de Madrid. Precisamente nos marchamos a Valdebebas, hablamos del Real Madrid. You've been dressing up the truth, I've been dressing up for you, then you leave me in this room. Cuando acabe ese partido en Sevilla, entre el Sevilla y el Atlético de Madrid, arrancará en el Bernabéu el doble enfrentamiento que tenemos mañana entre madrileños y sevillanos, el partido en el Bernabéu a las 9 entre el Real Madrid y el Betis. Carlos Rodríguez está en Valdebebas. Carlos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y Zinedine Zidane se está haciendo de rogar un día más.
Sí, como el otro día también antes del partido frente al Club Deportivo Leganés. Hoy, en principio, la situación viene más tranquila, más calmada. Ya De Bale dijo lo que tenía que decir, pero sí, se está demorando. Ya nos anunciaban que su comparecencia nunca sería antes de la 1:15 y estamos acercándonos a la 1:30 de la tarde. Y por ahí van a ir los tiros, me temo, de la aparición del Real Madrid, del entrenador del Real Madrid en esta sala de prensa. Bueno, hoy más tranquilo, supongo, después de haber goleado al Leganés el pasado miércoles y recuperando futbolistas, ¿no? Porque, por ejemplo, Odriozola, que no pudo estar porque estaba sancionado, va a estar y va a poder contar con él, aunque no creo que juegue en el equipo titular. Planteará seguramente rotaciones, ya veremos cuántas, porque el partido del próximo miércoles contra el Galatasaray es realmente importante en la edición de la Liga de Campeones. Y los que seguro que no van a estar la obra son ni Nacho ni Asensio, ya se sabía, ni Bale, al que hoy hemos visto, eso sí, empezar a correr sobre el terreno de juego, sobre el césped, ni James, que recordemos estuvo en Colombia por aquello de ver nacer a su segundo hijo, que ha regresado o regresó en el día de ayer, pero bueno, debe de ser que el hombre viene cansado del viaje a Colombia, ha estado haciendo trabajo con los fisios y tampoco se ha ejercitado con el resto de compañeros de cara al partido de mañana. Es inminente la presencia de Zidane ya en la sala de prensa, así que yo creo que en menos de un minuto le vamos a tener por aquí para escucharle.
Ah, ¿tan rápido? ¿En menos de un minuto?
Sí. Yo creo que sí. Porque ya
preparado a Juan Bustos en Canal Sur.
Pues le tienes que decir que espere un poquito. ¿Eh? Ya sale. Aparece ya en la sala de prensa, así que sin más dilación vamos a escuchar las opiniones de Zidane antes del partido de mañana frente al Real Betis, que recordemos ha ganado en sus dos últimas visitas al Estadio Santiago Bernabéu. Eso sí, con Quique Setién de entrenador. Primera pregunta.
Enseguida escuchamos a nuestro compañero Juan Bustos, que nos cuenta la última hora del Betis. Primero escuchamos a Zidane, sonriente.
Su gran potencial. ¿Qué hay que hacer mañana para demostrar el mismo nivel que el equipo demostró el miércoles contra el Leganés? Gracias.
Bueno, todos los equipos, de todas formas, vienen aquí a jugar y quieren sacar algo. Yo creo que como todos, y es normal. Y nosotros lo que se trata es estar listo, preparado y sabiendo que vamos a tener un partido complicado, pero dar el máximo para nosotros. Porque cada partido es una película diferente y cada vez tú tienes que estar al 100% para sumar.
Hola, mister.
Hola.
Edu Pidal, de Onda Cero. Si no se han dicho, le comento yo que en los últimos días en los medios estamos hablando mucho de Fede Valverde, refiriéndonos casi como Zidane ha encontrado la versión low cost de Pogba en Fede Valverde, que se está sentando además en el equipo. ¿Usted lo ve así, como una versión low cost de Pogba, como decimos?
No. Fede Valverde es un jugador muy joven, que tiene mucho futuro, pero también presente, y lo está haciendo bien. A mí no me sorprenda a nadie, de todas formas. Y luego es un jugador importante de la plantilla, somos 25 jugadores titulares, bueno, y ya está, pero no es lo que tú me estás diciendo.
¿Qué tal, Zinedine? Buenas tardes. Antón Meana, de la cadena SER. Quería saber qué tal ha visto a Bale después de su viaje a Londres, si ha hablado con él y si le han convencido las explicaciones que le ha dado, porque como le ha pedido permiso al club y no a usted, ¿qué le ha explicado de su viaje?
No, ya este tema ya es antiguo, ¿sabes? Está aquí, está otra vez en el campo, poco a poco, reprendiendo y bueno, y nosotros estamos, sobre todo la gente con él, para que vuelva con el equipo, nada más.
Buenos días, el Chavo de COPE. Quería preguntarte por lo que conocimos ayer de Marcelo, ese cuadro de ansiedad que sufrió en la final de Champions. No sé si es consciente de ello o sabes lo que le pasó, sí. Si tú supiste en aquel momento lo que le pasaba y si tú alguna vez en tu carrera como jugador has tenido algún cuadro parecido.
¿Pero qué ha pasado?
Que en la final de la Champions, dice Marcelo, que tuvo un cuadro de ansiedad, que la noche anterior no podía dormir, que no podía respirar y que hasta que no saltó al campo y vio el balón, no se quitó esa presión, se relajó un poquito, pero quería saber si tú eso eras consciente en aquel momento, te has enterado después.
No,
y si lo has vivido alguna vez tú.
No lo sabía, pero yo creo que de todas formas, antes de jugar una final de Champions o bueno, cualquier de Copa del Mundo, seguro que de todas formas es un poco, tiene un poco más de cómo se puede, un poco más, estás un poco más estresado, pero es normal, ¿sabes? No, yo lo he vivido también de jugador, pero como porque el final me gusta, lo que dice de Marcelo es que cuando luego llega el partido ya está. Se cambia el chip y ya estás en tu partido y es lo que he vivido también de jugador. Es que antes un poco, pero cuando empieza el partido ya estás concentrado y metido en tu partido.
Buenos días, entrenador.
Hola.
Tomás González Martín, Diario ABC. ¿Piensa que el estallido de Rodrigo puede ser, entre comillas, una mala noticia para Vinicius, en el sentido de usted tiene que tener un cuidado especial con Vinicius para que no se desmoralice, para que no se venga abajo?
No creo que es así. Además, yo creo que todos los jugadores que están aquí con esta plantilla, en la primera plantilla, sabe quién puede jugar, tienen que estar preparados, y yo creo que no tiene nada que ver con lo que está jugando ahora últimamente Rodrigo por el tema de Vini. Él tiene que seguir trabajando como los demás. Y yo decía que siempre, de todas formas, voy a contar con todos los jugadores, alguno más, alguno menos, pero eso es la realidad, pero eso no lo puedo cambiar. Lo que sí es que los jugadores tienen que estar preparados siempre, cuando le toca y nada más.
Buenas tardes, José Luis Sánchez de La Sexta.
Hola.
Hablando de Rodrigo, dijo el chico después del partido frente al Leganés que iba todo muy rápido. No sé si está hablando con él, si está recapacitando con él o enseñándole cómo tiene que gestionar este inicio de su temporada y de carrera en el Real Madrid, sabiendo todo lo que significa portadas, titulares o estar en el foco.
Yo creo que hay que estar tranquilo con él, pero como soy yo con él, tranquilo, y como los demás. Él es un chico... tranquilo, quiere trabajar, quiere, y el otro día dijo eso porque es normal, hay que ir tranquilo con él, tiene 18 años, pero es un jugador de la plantilla, tiene calidad, tiene personalidad, y cuando le toca, el otro día lo ha hecho bien. Saber lo que va a pasar por los próximos partidos, pero yo lo veo tranquilo, ¿sabe?
Hola, ¿qué tal? Zinedine aquí, Rubén Briones de Televisión Española. Después del partido del otro día contra el Leganés, que el buen partido del Madrid, una buena imagen, ahora la posibilidad de conseguir 3 victorias consecutivas después de mucho tiempo en el club, no sé si piensa que al final al equipo le ha venido bien no jugar el clásico del último fin de semana, porque de una derrota en Barcelona a lo mejor no se hubieran afrontado de la misma manera, con más presión, con más nervios, los partidos que está jugando ahora.
No lo sé lo que hubiera pasado, ¿sabes? No te puedo decir. La única cosa, nosotros jugamos cuando nos digamos, cuando nos diga que tenemos que jugar, y el otro día no se ha podido. Y bueno, y preparamos el partido de Leganés bien. Con un poquito más de tiempo, pero bueno, ahora tenemos otro partido y de todas formas el partido de Barcelona vamos a tener que jugar día 18 y bueno, el problema no lo hemos tenido ahora, pero lo vamos a tener. El problema no es un problema, es el partido.
En el sentido que va a ser un buen partido, pero no hemos tenido nada y lo vamos a tener 18.
Zidane, que le cuesta un poquito a veces con su francés, o su español, mejor dicho, hablando de ese clásico. Enseguida retomaremos con Carlos Rodríguez si nos perdemos algo de la comparecencia del entrenador francés. A este respecto, ayer le preguntaron a Gerard Piqué, jugador del Barcelona, en Vamos. Saben que ayer estuvo aquí promocionando la Copa Davis, que va a estar en noviembre aquí en la ciudad de Madrid. Y le preguntaron sobre si se hizo bien aplazando esa fecha del clásico al próximo 18 de diciembre. Estas fueron las declaraciones del jugador del Barça.
Yo el partido lo hubiera jugado. Sí que es cierto que, bueno, que hay una situación en Cataluña que todos sabemos y que está ahí, pero que yo he estado ahí viviendo durante estas últimas semanas y te puedo decir que se puede hacer vida normal. Yo lo hubiera jugado porque ¿quién te dice que el 18 de diciembre no va a suceder lo mismo que podría haber sucedido hace tres días? Porque al final la gente sigue estando ahí, ¿no? Yo entiendo que sí, y para eso están pues los cuerpos de seguridad y es lo que te digo. Yo creo que en los estadios, yo como jugador de fútbol, mira que hemos ido a ambiente hostiles y caldeados, nunca he tenido ningún problema de ningún tipo. Te diría, el fútbol hace 30 años, pues quizás sí, porque era, la gente lo entendía distinto, pero ahora yo creo que no tiene que haber ningún problema, ni mucho menos.
Palabras tranquilizadoras de Piqué, y esperemos que así se pueda disputar ese partido previsto para dentro de dos meses. Ahora sí nos vamos a marchar a Canal Sur para conocer cómo llega el Betis a ese choque mañana en el Bernabéu ante el Real Madrid. Tenemos comunicación con nuestro compañero Juan Bustos. Juan, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Toma un poquito de aire el Betis después de esa victoria ante el Celta y afronta con un poquito más de ánimo este partido ante el Real Madrid.
Sí, bueno, lo que pasa es que las sensaciones no son las más positivas. Cierto es que había que ganar, lo de menos eran las formas, y ahora es el partido del Santiago Bernabéu, en el que evidentemente va a llegar en una situación límite otra vez el entrenador, porque pese a haber ganado, la gente no comulga con él. El partido del miércoles en Villamarín hubo un plebiscito, la gente pitó, pidió la marcha del técnico, la marcha de los que mandan en el club, se metió con los jugadores, por tanto, crisis importantes, de las que no se vivía en el Betis desde hace ya muchos años, pero en fin, llega con vida otra vez, y llega a un campo en el que curiosamente ha ganado en las dos últimas temporadas, es decir, que parece que no sea creíble, pero se le da bien el Bernabéu al Betis en los últimos años, ¿no? Pero este Betis que vais a ver en el Bernabéu el sábado no es el Betis de los últimos años, te lo aseguro, Laura. Es decir, va a ser un Betis con otra imagen muy distinta, y que ya te digo, llega a una situación muy crítica,
Entonces, con Quique Setién, efectivamente, se le ha dado bien en las dos últimas visitas con buenos resultados al Betis en el Bernabéu. ¿Y qué es lo que está fallando para que haya cambiado tanto esa imagen de un Betis mucho más competitivo como hemos visto otros años, Juan?
Pues mira, esta plantilla que tiene el Betis se hizo a imagen y semejanza de Setién, Setién es un técnico que tenía una forma de jugar, una forma de administrar los partidos, ¿no? Que unas veces les fue muy bien, y otras muy mal, pero esta plantilla estaba hecha para el modus operandi de Quique Setién. El Betis ha pagado 1 millón de euros al español para traer a Rubi, y desde que llegó, pues no ha dado la clave, no ha dado. Y bueno, hay jugadores que no están ni se parecen. Hemos visto a Canales que llegó a ser convocado por la selección y ha desaparecido. Gente como Guardado, desaparecido. Gente como Joaquín, con mucho peso en el equipo, desaparecido. Fekir, campeón del mundo con Francia, desaparecido. El Betis nada más que tiene ahora mismo a Loren, que es uno de los pichichis de la liga, pero que por lo demás es un equipo muy vulgar, Y claro, la situación, ¿sabes a lo que se ha llegado? Que la gente pide la vuelta de Quique Setién. Fíjate cómo está la cosa en el Betis, Que lo que maneja la directiva del Betis es traer de vuelta a Setién, Un entrenador que podría venir, ojo, por las informaciones que tenemos en Canal Sur, que podría llegar incluso la semana que viene porque hay derbi. El Betis juega con el Sevilla. Imagínate. Correcto. Lo que significa ese partido en la ciudad, ¿no? Yo, por lo que sé, a esta hora, de viernes, el Betis va a mantener a Rubi en el banquillo mañana en el Bernabéu, pero a partir del lunes no sé qué va a pasar.
Pues ahí nos deja la noticia nuestro compañero Juan Bustos, la posibilidad incluso de que Quique Setién vuelva a ser el técnico del banquillo verde y blanco. Un abrazo fuerte, Juan.
Un placer siempre desde el sur, desde Andalucía.
Hasta luego, adiós. Sigue hablando Zidane, enseguida le vamos a preguntar a Carlitos Rodríguez si nos hemos perdido algo, aunque yo creo que ha hablado básicamente de todo. Y nos ha sorprendido, Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Buenas tardes.
Que desconociera ese capítulo sobre el que le han preguntado, esa crisis de ansiedad que ha reconocido Marcelo tener, lo ha hecho en un medio digital llamado Players Tribune, la tribuna de los jugadores, donde bueno, la publicación tiene el valor de que son los propios deportistas los que escriben de primera mano situaciones para demostrar que más allá de su nombre, nombre o de su posición, también son personas con miedos y con sentimientos. Zidane lo ha dejado como que es los típicos nervios antes de una gran final, un gran acontecimiento, pero tal y como lo describe Marcelo, la verdad es que pone los pelos de punta la situación que tuvo que vivir el jugador del Real Madrid en la previa de ese partido ante el Liverpool.
No podía respirar, intenté no entrar en pánico. Fue en el vestuario justo antes de la final de Champions contra el Liverpool, en 2018. No podía comer, no podía dormir. Cuando tienes la oportunidad de hacer historia, sientes esa carga, pero por alguna razón la estaba sintiendo de verdad. Nunca antes había sentido una ansiedad tan intensa, así que no sabía qué estaba pasando. Pensé en llamar al médico, pero me preocupaba que no me dejara jugar el partido. Cuando finalmente pisé el césped, dice Marcelo, todavía tenía problemas para respirar y pensé, si tengo que morir aquí esta noche, joder, textual, moriré. Nos colocamos para el saque inicial. Bajo todas las luces vi el balón de fútbol en el círculo central y todo cambió. El peso se fue quitado de mi pecho. Estaba en paz. La pelota salió en un saque de banda, dice Marcelo ya durante el partido. Tuve tiempo para pensar y empecé a llorar. Estuve sollozando en el mismo campo. Nunca antes me había pasado algo así. Fue solo durante 10 segundos. El balón volvió y pensé, mierda, tengo que marcar a mi hombre. Volví a la realidad y seguí jugando como un niño. No somos superhéroes, por eso te cuento lo que me pasó. Esto es la vida real, somos seres humanos, sangramos y nos preocupamos como cualquier otra persona.
Pues eso es lo que ha escrito Marcelo de primera mano en ese medio, como decimos, digital, y la verdad es que es bastante impactante y llama la atención además que todo, aunque parece es verdad que viven en su burbuja, que las cosas les afectan, porque todo viene por aquella declaración que hizo Valdano, ¿no? Que dijo que tenía que ponerse en un póster a Salah y rezarle todos los días.
Sí, dice Marcelo, aunque no nombra a Jorge Valdano con nombres y apellidos, que le faltó el respeto y el comentario quería hundirme, pero lo que me dio fue mucha motivación. Bueno, esto recuerdo que lo tratamos de manera profunda en un programa en el partido de las 9, en América lo llaman burnout, cuando ya un deportista supera el límite, se quema y, bueno, colisiona con la realidad y evidentemente ha causado muchos problemas, en algún caso suicidios, como la situación de Robert Enke, el portero alemán que militó en el Barcelona. Bueno, yo creo que Zidane desconocía lo que había pasado, pero no son nervios ni estrés, es algo mucho más profundo y nos alegramos de que Marcelo pudiera jugar la final y sobre todo se recuperara bien.
Bueno, pues gracias Carlos también por contarnos esta situación. Enseguida volvemos a Valdebebas y rematamos la información del Real Madrid.
El partido de la una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos, dos horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
2 hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid. La Euroliga se juega en el partido de la Onda.
Hoy viernes, desde las 9 menos 20, sexta jornada de la competición europea. Real Madrid, Alba Berlín. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. En Onda Madrid, el partido de la una
con Laura Cabrera.
Enseguida recapitulamos las últimas declaraciones de Zinedine Zidane en Valdebebas, pero hablamos también del Getafe y ese partido que cerraba ayer la jornada 11 en antesala ya de la jornada número 12 de este fin de semana. El Getafe que ganaba 3-1 en su partido al Granada, dándole un bofetón de realidad al conjunto granadino que volvía a perder el liderato en primera división. El Getafe, por contra, se queda tan solo 3 puntitos de Europa. Nos contó el partido en esta sintonía Diego García. Diego, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Laura? Buenas tardes.
Un partido donde casi los 30 minutos primeros fueron para olvidar y un partido bastante bronco, 10 tarjetas amarillas. ¿Qué pasó para que esto ocurriera?
Sí, un partido muy bronco, muy intenso. Yo creo que el Granada quiso, bueno, llevar un poco al extremo el partido, prácticamente sin dejar jugar, sin hacer fútbol. Y la verdad es que muchas veces parece que no, pero Bordalás tiene mucha razón en lo que dice y en cómo lo argumenta. Es verdad que lleva un tiempo Bordalás diciendo que él no se queja, evidentemente, de los equipos que vienen a jugarle así al Getafe, a pararle los partidos, a ser muy intensos, a ser agresivos. Él no se queja de eso, pero sí que se queja de que no se diga o no se comente que otros equipos lo hagan contra Getafe, y cuando el Getafe lo hace alguna vez, evidentemente siempre está en boca de todo el mundo y parece que sea el Getafe el único equipo intenso, agresivo, que no deja jugar al rival, que bueno, pues al final parece que sea el único equipo al que le sacan tarjetas amarillas. Y ayer es verdad que el árbitro, bueno, fue muy poco permisivo, también es verdad que ayudó poco el futbolista al árbitro en todo momento porque el partido fue muy bronco, pero también es verdad que el colegiado, con las maneras que tiene González González, muchas veces desespera al futbolista. Y es verdad que esos primeros 30 minutos quizá fueron bastante nulos y nefastos de fútbol, y luego aparecieron los goles.
Los goles de, en este caso, Ángel, de Arambarri, y el golazo que cerraba la cuenta y daba el de la tranquilidad al conjunto azulón, el de David Timor. Volvieron Damián Suárez y Gené, buenas noticias, pero el Getafe va a perder a Leandro Cabrera, parece, se retiró ayer con un problema, según dijo Bordalás, con una elongación en el isquiotibial.
Correcto, sí, es, tiene una elongación en el isquiotibial, vamos a ver cuánto tiempo está apartado el terreno de juego. Siendo isquiotibial, yo creo que mínimo 2 semanas no se lo va a quitar nadie a alguno de Cabrera, y en este caso, bueno, pues se sigue habiendo problemas en la línea defensiva, es donde más problemas arrastra el Getafe últimamente con las molestias, con las lesiones. Hay que recordar que Damián Suárez volvía después de 3 partidos, que Gené estuvo entre algodones hasta el último minuto, y que bueno, pues Nyon también tuvo que retirarse en el partido frente al Sevilla, prácticamente con un mareo. Bueno, todos los problemas de este equipo están viniendo en esa línea defensiva, donde tiene bastantes problemas y apuros Bordalás para poder confeccionar una línea defensiva habitual y contundente, y en este sentido, bueno, pues hay que esperar a ver lo que tiene Lele Cabrera exactamente de tiempo de recuperación, pero en principio tanto Bruno como Cheita tendrán que acompañar a Gené en ese eje de la zaga, porque Lele Cabrera va a estar un tiempo sin poder actuar de titular.
Gracias, Diego, un abrazo.
Un abrazo, Laura.
Hasta luego. Recordamos que el Getafe va a jugar el domingo en Balaídos ante el Celta de Vigo. Y también el domingo juega el Leganés, finalísima en Butarque ante el Eibar. Carlos Sánchez Blas, de nuevo cartel curioso el del Leganés para vender el partido. En los momentos más oscuros será cuando más te apoye contigo a muerte. Noche de Legawin es lo que nos espera el domingo.
Sí, pues eso tiene que ser, ¿eh? Porque es un partido señalado en el calendario después de la victoria contra el Mallorca. El lunes se acaba el plazo de interinidad de Luis Tembranos, que tiene que ser ratificado o devuelto al filial Pepinillo. De momento, casi 2 semanas de interinidad, y hoy por hoy es el entrenador del Club Deportivo Leganés. Tendría que firmar un nuevo contrato para quedarse en el primer equipo. Se queda de momento a 6 puntos de la salvación, con 5 en la tabla clasificatoria, 3 menos que el Español, 4 menos que el Celta, 6 menos que Mallorca y 12 menos que el Eibar, que bueno, no, mejor dicho, 7 menos que el Eibar, que tiene 12 puntos, que ayer ganó en el 95. Desde luego, Laura, no le sale nada bien a un equipo que esta mañana ha contado con el apoyo del público en el entrenamiento a puerta cerrada, a puerta abierta.
Quería preguntarte qué va a pasar con Zembrano si no se gana ese partido.
Bueno, el lunes acaba el plazo de su interinidad, hay que tomar una decisión. A día de hoy es el entrenador, tendría que firmar nuevo contrato, al igual que Carlos Martínez. Depende mucho, yo creo, la situación de lo que pase contra la Sociedad Deportiva Eibar, pero repito, el lunes el Leganés tiene que tomar una decisión definitiva porque ya no puede seguir como entrenador interino después de 2 semanas.
Gracias, Carlos. Enseguida hablamos de baloncesto también. Esta tarde tenemos cita con la Euroliga, Real Madrid-Alba Berlín, pero nos marchamos de nuevo a Valdebebas para cerrar con lo último que haya dicho Zinedine Zidane y hacer resumen de esa rueda de prensa. Carlos.
Bueno, ha hablado de Nassar un poco, que no le ve tímido, a pesar de que todavía no haya adquirido su mejor nivel desde que es futbolista del Real Madrid. Lo ha hablado un poquito de Casemiro, sobre si le recuerda algún que otro futbolista con el que él haya compartido equipo. Dice que no, que es un futbolista distinto, que a Vinicius no solo le ve como extremo izquierdo, pero que es un jugador que entiende, está en proceso de formación y que lo que le interesa es jugar más en su zona favorita, donde él se desenvuelve con más comodidad, y ahí ahora mismo por delante está Eden Hazard. Y luego, si quieres, vamos a escuchar la última reflexión sobre Gareth Bale, ¿no? Un poco, bueno, pues por lo que ha pasado en los últimos tiempos, bueno, en los últimos tiempos, en los últimos meses o en los últimos años, su experiencia con Bale, y si, y la pregunta iba si él puede hacer algo más de lo que hace para que Bale se integre mejor, o para que Bale cambie esa imagen que todos tenemos de un futbolista un tanto extraño. Escuchábamos a Mendilibar al inicio del programa hablando de ratones colorados o verdes, algo así podía ser Gareth Bale. Y lo que ha venido a decir Zidane, le invita a Gareth Bale a que se siente delante de los medios de comunicación.
Anda.
Ojo, y lo explique él mismo.
Yo no tengo que hacer nada, está aquí con nosotros, entrena. No sé, es sobre todo vuestras preguntas que
que parece que es pero él está aquí, trabaja, ha vuelto de su viaje, pero ahora está entrenando, está mejor, no está disponible todavía. Pero yo te digo, no lo sé, hay que sacarlo a él, que viene a hablar con vosotros, pero para decirle lo que piensa. Pero yo lo veo bien, de todas formas, por hablando de él a vosotros.
Pues él le ve bien.
Pues aceptamos con gusto la propuesta del entrenador de...
Ya te digo lo que va a decir Bale.
Del francés. Estaría bien escuchar al galés y así a lo mejor le entendíamos un poquito más. ¿Algo
Seguro.
Más, Carlos?
Nada, que el equipo se concentrará mañana, por la mañana, en el Estadio Santiago Bernabéu, pero que conoceremos la lista de convocados esta misma tarde, a primera hora. Así que ya sabremos con quién cuenta y con quién no cuenta para el partido de mañana. Yo pronostico que van a entrar Militao y Mendy por Marcelo y Varane en el centro de la defensa. Creo que va a entrar Modric o por Valverde o por Kroos en el centro, y arriba yo creo que Lucas Vázquez podría dar descanso a Rodrigo, o si no, que entrase Jovic para dar descanso a Benzema, que el otro día jugó algo tocado, pero al final jugó.
Gracias, Carlos, un
Adiós.
Abrazo. Hemos repasado toda la primera división, hablamos también de segunda. Jornada 14 en segunda división. Nuestros tres madrileños se miden a los tres últimos clasificados. El Rayo Vallecano viaja el domingo para medirse al Lugo, ante penúltimo en la tabla. El Fuenlabrada recibe al colista mañana sábado a las 4 de la tarde, el Deportivo de La Coruña. Y el Alcorcón también mañana a las 6:30 recibe en Santo Domingo a un necesitadísimo Racing de Santander, penúltimo clasificado con 11 puntos. A esta hora de la tarde nos atiende el delantero alfarero Dani Romera. Dani, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No nos fiamos del Racing, ¿no?
No, sabemos que un partido va a ser duro, muy disputado, y tiene muy buenos jugadores, y sabemos la importancia que tiene esos tres puntos, ya que en casa no estamos cuajando tanto como fuera, y hay que ganar sí o sí.
Solo una derrota a domicilio, 5 empates consecutivos, lleva 5 partidos sin perder lejos de casa, y ya decía el míster ayer que en el 1-1 y en el juego exterior son muy peligrosos.
Sí, hemos visto vídeos de ellos, tenemos muchos jugadores, sobre todo Yoda, que lleva muchos goles ahí, mucho también veteranía en el equipo, es un equipo recién ascendido, tiene muchas ganas y mucha ilusión, y sabemos que nos va a poner las cosas complicadas.
¿Y cómo afrontamos el partido? ¿Os pesa mucho esto de Santo Domingo, de que seáis el peor local de toda la liga, con tan solo 4 puntos, solo una victoria habéis conseguido en todos estos partidos?
Sí, la verdad que nosotros estamos con muchas ganas de sumar los 3 puntos en casa, de dar a la afición alegría. Pero bueno, sabemos que estamos trabajando bien, que es la línea a seguir. El último partido hemos estado bien, por circunstancias no hemos sumado los 3 puntos, pero hemos controlado muchos partidos y sabemos que estamos en esa línea y llegarán seguro.
Sí, estáis ahí justo en la línea de que se decante de alguna forma, siempre es en contra vuestra en los partidos en casa, pues eso, en la línea justo de que alguna vez sonría la suerte también, ¿no?
Sí, claro, contra el Albacete apenas fue un penalti, contra el Almería también hemos jugado bien, íbamos ganando desde el partido controlado y al final en detalles, pequeños detalles, pues perdemos, y bueno, al final eso, tenemos que seguir mejorando la concentración, confiar en uno mismo, en el compañero, y estar unidos, y sabemos que podemos ganar perfectamente en casa.
Es que las ligas y los objetivos, siempre se dice, es un tópico del fútbol, se consiguen en los partidos en casa, pero vosotros os habéis empeñado en hacerlo más difícil todavía, ¿no? Con 13 puntos fuera de casa, sois de los mejores visitantes en la liga.
Sí, fuera de casa estamos muy bien, jugamos con desparpajo, estamos tranquilos, queremos jugar a nuestro juego también, no nos arrugamos de nadie, vamos dando todo, pero claro, en casa donde se gana la liga, bueno, los partidos, que nos tiene que apoyar la afición, animar, y ahí es cuando tenemos que hacernos fuertes. Sabemos que si ganamos en casa también podemos luchar por estar arriba.
Bueno, hablamos un poquito más de ti. Se va a cumplir prácticamente un año en Madrid, después de haberte criado en la cantera de la Almería, luego estuviste en el Barça, pasaste por el Cádiz. El Cádiz te cede el año pasado al Rayo Majadahonda, y ahora, recién comenzado el campeonato, también una cesión en el Alcorcón, donde de momento estás contando con muchos minutos, has jugado prácticamente todo menos un partido, y también estás respondiendo con goles a la confianza del míster.
Sí, la verdad que este verano hablé con el míster que me quería, estuvimos hablando, y yo la verdad que caí en Cádiz por circunstancias, no estaba jugando, por lesiones y por cosas, y al final yo decidí que,
que tenía que salir de allí y la verdad que aquí estoy muy contento, muy agradecido al Alcorcón por la confianza que ha depositado en mí y muy contento por jugar y disputar minutos, que es lo que quería.
Dani, ¿llegaste a coincidir con Fran en Almería?
No, él me vio en el filial, era un jugador, bueno, al final somos de Almería, todo el mundo nos conocemos allí, y sí me seguía y le gustaba mucho, y la verdad que tenemos muy buena afinidad.
Bueno, llevas 3 goles, los 3 de momento fuera de casa, contra el Numancia, contra el Lugo y también contra la Ponferradina. Toca celebrar el primero en Santo Domingo, ¿no?, con la gente.
Sí, yo estoy deseando ya meter en casa y quitarme la espina esa. El otro día contra el Extremadura di 2 palos, también tuve alguna, me provoqué el penalti de la Almería y ocasiones, pero bueno, al final se está resistiendo, son rachas de los delanteros, pero sí, seguimos trabajando y ojalá sea el sábado mi primer gol en Santo Domingo.
Bueno, a 2 puntitos del playoff, que hay que decirle a la gente que se anime mañana, ¿no?, a animaros con ese partido ante el Racing, que puede poneros muy, muy, muy alto en la clasificación.
Sí, hay que estar juntos, unidos, tenemos que ganar los 3 puntos y darle alegría a la afición. Sabemos que estamos bien, en una buena línea, llevamos una buena racha de partidos sin perder y el sábado va a ser un partido bonito, una buena hora y deseamos ganar.
Oye, me ha dicho un pajarito que en las concentraciones coincides con Stoichkov en la habitación. ¿Qué tal es este chico que nos está encantando a todos cuando vemos los partidos?
Sí, pues gaditano, andaluz, muy buena gente. No
sobra la juerga, ¿no? No sobra la juerga, entonces.
Sí, la verdad que es un buen compañero y lo está demostrando y ahora nos está dando mucha calidad en el equipo y estamos encantados de que esté con nosotros.
Pues nada, Dani, que te deseamos mucha suerte, que a ver si llega ese primer golito en Santo Domingo con tu gente y que el Alcorcón siga mirando para arriba. Un abrazo fuerte.
Sí, muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Por cierto, que la segunda división se ha abierto hoy aprovechando la festividad de Todos los Santos y tenemos ya un resultado definitivo. Ha ganado el Numancia 1-0 al Albacete. La de vueltas queda esto. El Albacete, que viene de ganar la semana pasada al líder, al Cádiz, hoy pierde en Soria ante el Numancia. Baloncesto, cita importante la que tenemos hoy en Onda Madrid. Desde las 9 menos 20 contamos el Real Madrid-Alba Berlín. El Madrid se reencuentra con su afición y esperemos que le dé suerte después de 3 derrotas, Carlos.
Sí, visto lo visto, necesita el Palacio porque ganó al Fenerbahce y al Maccabi, pero ha caído de manera consecutiva en Kaunas, en Estambul, y esta semana frente al Bayern en Múnich, en la capital de Baviera. 6-0 de balance contra el Alba Berlín en la historia. Tampoco llega muy bien el equipo de Aito García Reneses, que ganó el primero y ha encadenado 4 derrotas consecutivas, pero es un equipo alegre y gustoso de ver. Lo veremos a partir de las 9 en el Palacio. Esto dice Pablo Laso en la previa del Real Madrid Alba Berlín.
Hombre, volver a casa es importante, ¿no? Llevamos 3 salidas seguidas a Euroliga, en las cuales pues no hemos sido capaces de sacar ninguna victoria. Creo que ahora mismo, bueno, pues echamos en falta regularidad en nuestro juego, tanto defensivo como ofensivo. Enlazamos muy pocos minutos de buen juego. Caemos siempre en pequeños errores que nos castigan mucho. Es la Euroliga y la competición es muy exigente y mañana jugamos contra un rival muy activo, que juega con mucha velocidad, que abre mucho el campo, que tira de 3 puntos, que tiene buenos pasadores, que ataca muy bien el rebote. Yo creo que para nosotros mañana es obligatorio hacer un buen partido en cuanto a concentración, trabajo y esfuerzos, y queremos lograr la victoria.
Buenos partidos hoy en la Euroliga, sobre todo destaca el Olimpia de Milán-Barcelona. 4 victorias el equipo del Chacho Rodríguez y de Tore Messina, 5-0 de parcial el Barcelona, el único invicto de toda la competición. Y después llegará la ACB, los 3 partidos el domingo: Estudiantes-Tenerife a las 5, Baskonia-Real Madrid a las 6:30 y a las 8, Barça-Fuenlabrada. Sigue Ricciotti al menos un mes más con el equipo de J. Guspinera.
Y el domingo a las 11, Madrid al tanto. Director del programa Decano de Onda Madrid, José Luis Poblador, buenas tardes.
¿Qué tal, Laura Cabrera? Muy buenas tardes, un placer.
Empezamos por lo de abajo, por la preferente, ¿no? Que es lo que nos gusta a nosotros contar, lo de,
claro,
lo del
que sí,
fútbol
como
base.
Yo, tú eres como yo, empezando por los más modestos.
Partidazos.
Porque hay 2 partidazos, ¿eh? Mira, hay uno en el grupo primero, entre el segundo y el primero, Villanueva del Parrillo ante el Complu, Alcalá, sorprendente líder del grupo primero. Nunca el Complutense había estado tan alto en la tabla clasificatoria y bueno, está ahí coqueteando con el sueño de poder ascender a tercera división. Y en el otro grupo, en el grupo segundo, un partido que suena a tercera, incluso yo diría que a segunda división B, Real Aranjuez Club Deportivo Colonia Moscardó. Y además con 2 equipos, los 2 en muy buen momento. El Aranjuez es líder, todavía no ha perdido y el Club Deportivo Colonia Moscardó está en tercera posición en un grupo que es el grupo de la muerte, el grupo segundo. Así que bueno, vamos a tener el lujazo de poder contar dos partidazos en esa preferencia.
Partido de finales de los 90, cuando
tú empezabas,
me puse en esto, sí.
Acuérdate con Antonio Urbano, Ángel Jaraiz, equipos que ascendieron a Segunda División B de la mano, ¿no? Y es que son dos equipos emblemáticos de la Comunidad de Madrid que ahora están en preferente, pero bueno, que este año quieren volver como mínimo a la tercera división.
Venga, que nos ponemos tuyo y no acabamos nunca.
Sí,
segunda
nos ponemos
nostálgicos. Rayo Majadahonda, Marina del Banco.
Sí, es importante que el Majadahonda asalte de una vez por todas los cuatro primeros puestos. Se está abriendo ahí un huequillo entre el primero y el quinto y bueno, yo creo que para no nadar a contracorriente, yo creo que el equipo de Calero debe sentirse ya entre los cuatro primeros, entre los importantes, y tiene una buena oportunidad para hacerlo ante el conjunto del Marino. El Inter también, ¿no?, que es el otro equipo que está ahí junto con el Atlético de Madrid metido en los puestos de arriba, ¿no? También tienes una buena opción para ellos porque reciben a la Unión Popular de Langreo.
Y en tercera, el líder, después de su pinchazo ante el Flat Earth, ¿sí?, ante la revelación de la categoría, el Morata.
Sí, están haciendo el Moratalaz un temporadón y además están compitiendo y sabiendo competir contra los grandes, y por eso lo hemos elegido un poco como el partido más al tanto, ¿no? El primero, el que estaba hecho para ser primero, que es el Club Deportivo Artístico Navalcarnero, y un equipo que no estaba en el guión, que estuviera tan alto en la tabla clasificatoria, todavía queda mucha temporada, ¿no? Pero bueno, están en una situación con 14 puntos que yo creo que pocos esperaban.
Bueno, y además rugby, fútbol sala y...
Lo tenemos todo.
El 30 aniversario de las chicas de Estudiantes.
Sí, intento rápidamente. El fútbol femenino, bueno, no abre Madrid al tanto porque hay un partido que empieza a las 10, el Leganés Retribal, pero a las 11 estaremos ahí en la Ciudad Deportiva del Rayo, con el Rayo Féminas Español, otro clásico también del fútbol femenino. Yo creo que como homenaje también a la final del Campeonato del Mundo de Rugby entre Sudáfrica e Inglaterra, tenemos que hablar de esa final, pero con los nuestros. Mm-hmm. Estaremos en el Alcobendas Rugby Hernani, un partido que comienza a las 12:30 de la mañana, y estaremos homenajeando desde las 11 de la mañana y hasta que acabe su partido, pues al Estudiantes femenino, a las mujeres de negro, especial 30 aniversario, que se dice pronto. Bueno, pues estaremos también con ellas durante todo Madrid al tanto, contando su partido y también, lógicamente, hablando con los grandes protagonistas o las grandes protagonistas en este caso.
Gracias, José, te escuchamos el domingo.
Un beso.
Y además, agenda rápida, Carlos Sánchez Blas, ¿qué no debemos perdernos en el fin de semana?
Bueno, tenemos a las selecciones sub-17, muy cerquita de los octavos del Mundial de Brasil. Juega el domingo a las 9 contra Camerún, el equipo de David Gordo. Rafa Nadal esta noche, cuartos de final del Masters 1000 de París contra Songa. Puede ser Hamilton campeón del mundo de Fórmula 1 en Austin, en Texas, con la carrera número 100 de Carlos Sainz, y deseamos que esta voz, este piloto, Alex Márquez, se proclame en Malasia campeón de Moto2.
Dependemos de nosotros mismos. Al final he sufrido mucho para llegar en esta situación aquí. Moto2 es una categoría que me ha costado, entonces llegar en esta situación con 28 puntos dos carreras del final, lo único, lo que quiero hacer es disfrutar.
Pues nada, esperaremos todo. Gracias por su atención. Se quedan con los servicios informativos de Onda Madrid.